Josu Landa Goyogana.
Nació en Caracas, Venezuela, en 1953. Es filósofo, poeta y académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde imparte clases en la Facultad de Filosofía y Letras desde 1988. Entre sus múltiples publicaciones destacan los libros de ensayo Éticas de Crisis, Hay vida más allá de los polos, Conversación sobre otra Venezuela y Poética. El libro de poesía Treno a la mujer que se fue con el tiempo, por el cual recibió en 1996 el Premio Iberoamericano Bellas Artes de Poesía Carlos Pellicer. Además de haber traducido al euskera Muerte sin fin de José Gorostiza y Piedra de Sol de Octavio Paz. En el año 2000 publicó Zarandona, la primera novela de la diáspora provocada por la derrota del País Vasco en 1937. En 1997 fue distinguido con la Orden Andrés Bello, que otorga el gobierno venezolano para condecorar a las figuras más destacadas en las artes, las letras, la educación y la investigación.
Bienvenidas y bienvenidos a Señal Tlatelolco. Estamos muy contentos porque el día de hoy nos acompaña el doctor Josu Landa Goyogana. Él es un académico muy destacado de nuestra universidad. Lleva 36 años dando clases en la Facultad de Filosofía y Letras. Y además es filósofo y poeta con casi 50 títulos publicados entre poesía, ensayo filosófico, narrativa. Y además tiene la particularidad de que nació en Venezuela. El tema que nos convoca el día de hoy es el proceso coyuntural que está viviendo Venezuela con el tema de las elecciones, y queremos reflexionar desde el PUETS de la UNAM sobre el bombardeo mediático que está existiendo, muy álgido, no solamente en redes sociales, sino en noticieros de cadena nacional, para poder entender si las cosas que escuchamos son ciertas, qué no hay de cierto, cómo entender el proceso de las elecciones en Venezuela, cómo entender también el gobierno de Nicolás Maduro e incluso ir un poco más atrás. Y para ello quiero darle la bienvenida al doctor Josu Landa aquí con nosotros. Bienvenido.
Bueno, pues estoy muy agradecido. Para mí es un gran honor participar en este tipo de proyectos que son de mi universidad. Te faltó decir un poco, tengo 42 años en este país, ¿no? Este año los cumplo. Todo el mundo sabe que estoy muy compenetrado con él, sin cortar los lazos con mi procedencia. Tengo varios países, ¿no? Y eso también me honra. Y con esto quiero expresar, pues, mi gratitud con el PUEG, ¿no? El Programa Universitario de Estudios sobre Justicia, Democracia. Y con ello también al doctor John Ackerman, que tuvo pues la amabilidad de considerar esta posibilidad de dialogar sobre un asunto tan candente en este momento. Y claro, agradezco a José Antonio Albarrán, mejor conocido familiarmente como Tony, y a su equipo con Sergio, etcétera, y a todos los que hacen posible que en este momento alguien pueda tener una visión que pretenderá, pues, ¿no?, ser lo más clara, lo más didáctica, sobre todo lo más universitaria y académica posible, ¿no?
Perfecto, Josu. Pues yo creo que antes de entrar al tema de las elecciones, que nos expliques un poco también cómo funciona el sistema electoral en Venezuela y poder empezar a deshebrar de forma crítica lo que está sucediendo, creo que es muy importante para el auditorio que entiendan cuál es el contexto que se está viviendo en Venezuela. Pero el contexto que creo que comienza con lo que conocemos como chavismo, porque lo que solemos escuchar siempre es que Venezuela está viviendo una tremenda crisis económica y que eso ha derivado también en una crisis migratoria. Hay dos polos opuestos encontrados, quienes dicen que esta crisis es fruto de una dictadura chavista y ahora de Nicolás Maduro, y quienes piensan que esta crisis es causada por el intervencionismo estadounidense y ciertas sanciones económicas que ha aplicado al país. ¿Qué podrías decirnos al respecto?
Bien, bueno, la coyuntura ha hecho que aparezca un fenómeno, bueno, más bien se ratifique un fenómeno, ¿no?, que es la cantidad enorme de venezuelólogos, ¿no?, que aparecen por todo el mundo y que hoy, después de las votaciones del 28 de julio, se ha diseminado, se ha expandido de manera extraordinaria, lo cual ya es el indicio de que algo está, un mar de fondo hay ahí, ¿no? Yo voy a tratar, como académico que soy, esa vocación, pues, como filósofo que soy, como poeta que soy, ¿no? Tratar de extraer briznas de sentido, vamos a dejarlo así, ¿no? En ese mar de confusión, de manipulaciones, de medias verdades, de falsedades monumentales, de inmundicias diversas, ¿no? Tratar de extraer briznas de sentido de ahí, ¿no? Quiero ser lo más prudente posible. Este es un tema que ya viene de una polarización y lo que uno diga en el contexto de la polarización entra en esa lógica, aunque no lo quiera. Si tú no lo quieres, te van a poner, ¿no? No quiero ofender a nadie. Quiero convocar a la razón, quiero convocar a la sindéresis, quiero convocar a la prudencia para hacernos una idea del sentido de lo que pasa ahí. Por supuesto, yo tengo mi punto de vista. Yo no voy a ser un hipócrita diciendo soy una especie de tabula rasa, ¿no? Que no tengo nada, o sea, soy neutro, soy químicamente puro. No, tengo mi postura, pero tampoco vengo a convencer. Si de aquí salimos, por lo menos con alguna luz sobre la comprensión de lo que está pasando, es decir, si se cumple aquello, mi reformulación del principio de razón suficiente, ¿no? Todo tiene un sentido, ¿sí? Esa sería mi reformulación. No, no es como dice, todo es por una razón, ¿no? Todo es por algo. Todo tiene un sentido. Es una matiz ahí, ¿no? Yo lo que quiero es que aflore el sentido. Primera precaución, ¿no? Entonces, esto para quitar muchos pasionalismos, emocionalismos, irracionalismos, señalamientos violentos, ¿verdad? Que lo que pretenden es atacar, sobajar, humillar e imponer un discurso. No, 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 no. No, no, no pretendo tener la verdad. Simplemente pretendo que aflore el sentido. ¿Bien? Dicho esto, quiero tomar lo que decías en tu pregunta, o en tu pregunta-comentario, ¿no? Que tiene varios elementos. Efectivamente, esta es una cosa que viene de lejos. Venezuela, desde que Chávez llegó al poder en 1999, hace 25 años, ha estado enfrentando con altibajos lo que con todo rigor se puede caracterizar un estado de guerra. La guerra tiene muchas formas de darse. La guerra no es solamente la guerra convencional, ni tampoco la guerra destructiva de matando gente con cañones y con misiles y con aviación y con ese tipo de cuestiones, ¿no? La guerra pura y dura, ¿no? La guerra tiene, sobre todo, pues ha adquirido modalidades, ¿no? No sé ni cómo llamarlas, ¿no? Los expertos hablan de guerra híbrida. La noción de híbrida no me gusta mucho porque es un poco una incitación a la esterilidad, ¿no? Pero bueno, quiere decir que hay una combinación de elementos diversos, ¿no? Donde entra lo económico, lo psicológico, lo mediático e incluso la destrucción física, el asesinato selectivo, el magnicidio, todo eso configura un cuadro, la destrucción económica de un país. Yo asumo una noción de guerra. ¿Por qué llamo guerra a estos 25 años? Porque es sustentable la afirmación de que hay fuerzas que están enfrentadas y que de una manera u otra esas fuerzas sistemáticamente están procurando destruir a la otra fuerza con una serie de iniciativas, en este caso muy diversas, que no siempre pasan por la acción violenta, pero que no por ello deja de ser violencia. Acaparamiento de alimentos, destrucción de la economía, eliminación de la moneda, bloqueo de activos en el terreno, vamos a decir, en el aparato financiero mundial, etcétera, eso es una guerra. Estás tratando de destruir a una fuerza que tú ya has definido como enemiga. Aquí no hay rivalidades propiamente. Aquí hay un enfrentamiento de fuerzas que quieren aniquilarse por la razón que sea. Se justifique o no, esa otra discusión. Yo no voy a entrar, al menos en este momento, en esa discusión, ¿no? Pero hay fuerzas que quieren aplastar, destruir, aniquilar e imponerse. Bueno, eso, no, eso al pan pan y al vino vino. Eso tiene un nombre y por eso se llama una guerra. una guerra asimétrica, una guerra híbrida, una guerra de no sé cuántas generaciones ya, porque viene que si cuarta generación, quinta, algunos hablan de sexta generación, no soy experto en esa materia, pero lo que sí sé es que sí es una guerra. 25 años así, ¿no? Ahora, son muchas etapas. Sería un despropósito cubrir todas esas etapas. Yo propongo que consideremos las etapas que tienen más relación, una relación más directa con lo que está pasando aquí, ¿no?
Pero me interesaría, creo que al auditorio, entender de esta guerra que hablas, los rostros encontrados, porque en algunas entrevistas hace tiempo se le cuestionaba al propio Hugo Chávez si tenía una paranoia con Estados Unidos. El rostro y nombre del opositor de Venezuela es Estados Unidos de forma clara y
concreta. Eso, qué bueno, te agradezco esa intervención porque eso me pone en la ruta de hacer una aclaración que es vital y que ya se me estaba escapando. Porque alguien preguntará, ¿y por qué? ¿Por qué Venezuela compitió con las Olimpiadas en este momento? El 28 de julio, Venezuela estaba en la palestra internacional, casi casi como el evento, vamos a decirle, mediático, cultural, que eran las Olimpiadas, ¿no? Deportivo y tal, ¿no? Bueno, porque Venezuela es un extraordinario país botín. Eso es la verdad. La gente dice, no, Venezuela, el petróleo. No. Calma. No es solo el petróleo. Es la primera reserva mundial certificada de petróleo, ciertamente. Pero también creo que es la segunda reserva mundial certificada de gas. Probablemente sea la primera reserva mundial de oro. Tiene inmensas cantidades de diamante. Tiene una riqueza extraordinaria de lo que llaman tierras raras, que son materias primas estratégicas, en las que se cuentan, por ejemplo, uranio, plutonio, rodio, coltán, por ejemplo, el coltán. Las demás son para energía nuclear. Esta, por ejemplo, para compite un poco, está un poco, vamos a decir, pasó a segundo plano frente al famoso litio, que también ha de haber, pero no significativamente comparado con Bolivia y demás, ¿no? Entonces, tiene un montón de bauxita, tiene un montón de hierro, tiene un montón de carbón, tiene fuentes extraordinarias de agua. El tercer río más importante del mundo está ahí, que es el Orinoco. Tiene unos afluentes francamente gigantescos y maravillosos. O sea, hay agua dulce en abundancia cuando es uno de los grandes materias estratégicas del momento. Tiene una colocación estratégica, geográfica, geoestratégica, también envidiable. La puerta de la parte sur del hemisferio, que es América, ¿no? El continente americano. Entonces, claro, pues no van a dejar en paz a Venezuela nunca, nunca. ¿Por qué alguien como... deja a Estados Unidos, que siempre lo ha sido. Estados Unidos estuvo prácticamente 100 años usufructuando el petróleo en unas condiciones de ventaja, pues muy similar a lo que pasa con las mineras de aquí. ¿De qué nos asombramos, no? Más o menos esas condiciones. Eso ya no podía continuar. Y ahora, el colmo de los colmos es que ya no se trata de potencias o de naciones que tienen esas aspiraciones imperiales, sino que aparecen unos personajes que tú dices, bueno, ¿a son de qué, entre comillas? Ya sabemos, ¿no? Gente como Elon Musk, quitándose todas las máscaras, sin ningún tapujo, metiéndose al tú por tú con un jefe de Estado. Bueno, esto es un aspecto, en términos políticos, muy llamativo. ¿Qué está pasando con el Estado contemporáneo? ¿Y cómo Venezuela está poniendo en evidencia las modificaciones que se pretenden en la concepción misma del Estado y en la relación del Estado con los grandes factores de poder y los grandes intereses geoestratégicos y económicos y financieros del mundo? Eso es lo que está ahí, ¿de acuerdo? Entonces, no es solamente petróleo y Estados Unidos. O sea, Venezuela es en este momento el foco de interés demasiado atractivo, demasiado tentador. Y bueno, lo que debería ser una bendición, pues hay que decirlo, a nosotros, a mi familia, a mi gente, a mis amigos, a las seres que yo quiero, con los que mantengo una relación constante, pues se nos convierte en una maldición. Eso es lo que está pasando. Los asaltantes no dejan en paz al que tiene riqueza, ¿no?
Entonces, ¿sí? Podríamos ser muy claros en... También hay opiniones encontradas, por ejemplo, con el tema de la migración. La oposición habla de 7 millones de migrantes venezolanos a causa, como hemos dicho, del régimen o la supuesta dictadura de Nicolás Maduro. Las cifras oficiales de Venezuela hablan de 2 millones de migrantes por ahí cerca, pero podemos afirmar que si ha habido una migración importante en los últimos años, ha sido porque las condiciones materiales son insostenibles debido a esta asfixia económica impuesta por Estados Unidos y, como dices, por intereses neoliberales hegemónicos de distintas partes.
Bueno, mira, hay un punto que se me pasó. Claro, como ese es el país, ¿no? Y Estados Unidos maneja... visiones que a mí me parecen una cosa completamente infundada, insostenible, irracional. No tiene ningún fundamento. Ideales como la doctrina Monroe, ¿no? O sea, ¿con qué derecho? Primero van a lanzar un tipo de consigna como esa, ¿no? América para los americanos, considerándose ellos América. Primero eso. Y en segundo lugar, la interpretación que además hoy día, después de un siglo o más de eso, están haciendo del asunto. Eso porque de por sí ya es un factor de presión, pero ahora se agrega otro. El riesgo de que esos que se han movido con esa bandera, Venezuela pase al grupo del BRICS, al grupo BRICS, Brasil, Sudáfrica,
Rusia,
India, Rusia, China y Sudáfrica, ¿no? Bueno, eso no lo puede tragar Estados Unidos, ¿no? Bueno, lo dejo hasta ahí. Trump hace poco decía, ya pensaba que tenía yo el petróleo venezolano en mis manos y no lo pude, ¿no? Bueno, ahora vamos al punto de qué pasa con la situación interna. ¿Por qué hay una situación difícil interna, ¿no? Que algunos caracterizan de crisis humanitaria? Bueno, es una situación muy difícil, la he vivido, ¿no? No tanto como quienes residen comúnmente ahí, pero sí he pasado largas temporadas. Tengo familia ahí y, bueno, he vivido esas situaciones. Y esto es una injusticia múltiple, ¿no? Con Chávez, hay que decirlo todo, insisto, hay que decirlo todo, la verdad por delante. Con Chávez, eso sí, con sus políticas no ortodoxas, sus formas muy complejas, sus formas muy difíciles, sus formas muy objetables seguramente, ¿no? Impulsó una política social que llevó a Venezuela al cumplimiento de las famosas metas del milenio. Desapareció el analfabetismo, se lanzó una política social como nunca, se impulsó una política de vivienda, la gente empezó a comer, la gente empezó a recibir dádivas, ese es un problema importante, un problema ético ahí, ¿no? La gente empezó a recibir dinero que en algunos aspectos es muy semejante a lo que pasó aquí. Hace 6 años empezó a suceder eso. Y eso llevó al país a una situación, como les digo, como nunca se había visto. Hay que preguntarse cómo casi casi de la noche a la mañana, porque fue una cosa fulminante, no repentina, pero sí fulminante, Venezuela pasa de eso a un estado de políticas sociales defectuosas, situaciones de hambre en algunos sectores, desaparición de la comida, desaparición de la moneda. Es que era una cosa impresionante tener dinero en el banco y no pagar, porque no poder pagar, porque no tenías billetes. Era una cosa contradictoria. Además, yo lo viví, repito, poder pagar con tarjetas de débito y no tener efectivo. Y vamos, unas cosas que tú decías, ¿de dónde sale esto? Bueno, sale de que al país, especialmente a partir del año 2015, que cuando Obama lanza una, ¿cómo se llama esta? Un decreto ejecutivo, ¿no? Una orden ejecutiva, así se llama, ¿no? Declarando a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria. Ahí empezó una cascada de centenares de sanciones, que significaron el corte de los ingresos, ¿no? Si el país, por ejemplo, recibía 100, abruptamente pasó a recibir 1. Eso, obviamente, ¿quién lo dice? No lo va a decir la oposición, lo dice el oficialismo. ¿No hay que creerle al oficialismo eso? Cuando tienes que no puedes vender tu petróleo. Toda la industria petrolera quedó completamente, vamos a decir, paralizada. No podías entrar en el mercado financiero porque te sales del esquema SWIFT. Tus activos en el exterior, por ejemplo, mucha gente no sabe que en Estados Unidos hay una red de refinerías y gasolineras que pertenecen a Venezuela y que Estados Unidos las tomó para sí, ¿no? Con el cuento de que había que combatir a la dictadura, etcétera, etcétera. Y lo peor de todo, además, que están ahí se formó toda una burocracia financiada por eso. Ya hablaremos de eso también. Entonces, yo no niego que el chavismo ha cometido errores que me gustaría que no los hubiera cometido, o hizo cosas que a mí no me gustarían, que se pueden calificar de errores, ¿no? Muchos, ¿no? Pero nunca fueron dirigidos a afectar a la población, nunca, ¿no? Eso hay que decirlo, hay que reconocerlo. Funcionaron los hospitales, había cosas, en fin, de ahí se pasa a una situación en la que no hay comida, el Estado tiene que hacer algo y se pone a repartir unas cajas de comida, por ejemplo. Entonces, los mismos que generan esa situación se burlan. Primero, nunca hablan. Me parece muy injusto y deshonesto que en los análisis no se tomen en cuenta estas sanciones, que son terribles, ¿no? Injusto y deshonesto. Y después, encima, se burlan de lo que, arañando y poco a poco, puede hacer el gobierno frente a esto, ¿no?
Sí. Muy bien. Vamos a una pausa en Señal Tlatelolco y regresamos con el doctor Yosulanda.
Para entender la situación actual de Venezuela, es fundamental conocer su contexto político, social y económico, así como los antecedentes de las elecciones del 2024. Fue en 1999 cuando Hugo Chávez llegó al poder, buscando instaurar un gobierno de izquierda que, en su momento, denominó socialismo del siglo XXI. Ante este cambio del rumbo político, Estados Unidos, que había mostrado interés en los recursos naturales de Venezuela, inició una confrontación abierta contra el gobierno chavista, expuesta principalmente mediante sanciones económicas que obstaculizaron el desarrollo del proyecto social del presidente Chávez. El 5 de marzo de 2013, Chávez falleció, por lo cual, el 14 de abril de ese mismo año se celebraron nuevas elecciones presidenciales, en las que resultaría victorioso Nicolás Maduro, quien fuera vicepresidente desde el 2012. Desde entonces, Maduro ha buscado dar continuidad a la llamada Revolución Bolivariana de Chávez, lo que ha traído como consecuencia un constante intervencionismo estadounidense que ha pretendido, mediante su respaldo a la oposición, remover el poder a Maduro, mismo que ha sido señalado de dictador y único culpable de las crisis económica y migratoria que ha sufrido Venezuela en los últimos años.
Continuamos en Señal Tlatelolco con el doctor Yosulanda. Yosu, nos comentabas entonces la situación complicada en la que se está viviendo Venezuela por esto que comentamos en el bloque anterior. ¿Qué nos podrías decir entonces con lo que se encuentra Nicolás Maduro al momento de gobernar y en este contexto electoral con la gente?
Bueno, primero quiero aclarar una cosa quiero que quede bien claro. Esto no es una... Mi intervención sobre todo va dirigida a gente no venezolana. Para un venezolano pues son cosas sabidas, ¿no? Por eso trato de ser lo más puntual, ilustrativo, etcétera, ¿no? Didáctico, si es posible, ¿no? El punto está en que el problema empieza a agravarse con la muerte de Chávez, sin duda alguna, ¿no? En sí mismo Chávez es una etapa, ¿no? Con la muerte de Chávez y la entrada de Maduro, Maduro gana unas elecciones con una ventaja muy escasa, la primera vez, ¿no? Motivo para cantar fraude y motivo para generar una situación de violencia que se saldó en más de 10 muertos en esa ocasión, de la noche a la mañana, ¿no? Bueno, más o menos capotearon ese temporal, pero vino un momento crucial de todo esto, que es el año 2015. El 2015 no solo fue el año de la orden ejecutiva de Obama que dije, que es el origen de toda la cascada de sanciones, sino también de un hecho político de principal importancia, que fue la primera gran victoria de la oposición contra el chavismo. La oposición obtuvo casi por un milímetro, no alcanza, la mayoría calificada en la Asamblea Nacional, cuando siempre había estado pues en manos del chavismo. Y claro, la oposición puede decir, no, pues nos la quitaron y tal. Es discutible porque ahí hubo algunos de la oposición que cometieron algunos deslices que obviamente el chavismo aprovechó, y eso salvó al chavismo de una Asamblea Nacional con la mayoría calificada, o sea, dos tercios en manos de la oposición. Por un par de votos no lo logra. Con esto estoy poniendo el panorama de una conspiración continuada, ¿no? Entonces, en el 2015, la propia oposición dice que vamos a aprovechar esta mayoría apabullante. El chavismo fue humillado, pero el chavismo reconoció la victoria. Nunca vimos que el chavismo dijera, hubo fraude, nos robaron la elección, nos derrotaron y tengan la asamblea, ¿no? ¿Sí? Y Maduro tuvo que gobernar con una asamblea completamente adversa, y no solo eso, sino que hasta en la propia instalación le anunciaron que no iba a pasar de 6 meses sin que lo derrocaran. O sea que la oposición venezolana lleva en su pecado lleva la penitencia. Ese es el problema. No reconocerlo es lo que lleva a lo que yo siempre he llamado, que es la antipolítica, ¿no? En Venezuela lo que falta es política. Hay mucha antipolítica, mucha ambición. Les digo, hay todo un avispero de gente que quiere entrarle a todas esas riquezas que yo dije, ¿sí? Entonces, se dejan de política y están ambicionando y conspirando. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, ahí hay que ubicar el hecho de las elecciones de 2018. Desde 2015, con esas pretensiones insurreccionales o de derrocamiento, no lo logran, se da una elección en el 18. El 2018, esa misma oposición que acababa de ganar hace 3 años aplastantemente, tomó la decisión inaudita de abstenerse, de no meter candidato a, ¿cómo se llama?, contraponerlo a Maduro, que se reelegía en ese momento, en el año 18, se abstiene con el argumento de que el Consejo Nacional Electoral, el mismo que había regulado la elección, que los había llevado a la victoria, que ese Consejo Nacional Electoral era fraudulento y que entonces no confiaban y que no iban a participar en la elección. Bueno, no participan, le dejan el campo abierto al chavismo, obviamente Maduro continúa. ¿Y qué sigue después? Bueno, sigue una cosa verdaderamente patética, que ni siquiera hoy los opositores, cuando se acuerdan, meten la cabeza donde pueden, debajo de la mesa o debajo de las piedras, porque esto llevó del 2018, cuando Maduro se vuelve a, ¿cómo se llama?, a juramentar como presidente en enero del 19, el propio mes de enero, el 23 de enero, que es una fecha emblemática, que es la fecha en la que se conmemora la caída, el derrocamiento del régimen del dictador Pérez Jiménez, sube a la palestra sin tener ningún antecedente que lo justificara, salvo el hecho de que en ese momento al partido al que milita le tocaba la cuota del poder correspondiente, sube a ser disque presidente de la República un mameluco llamado Juan Guaidó. En una plaza pública se autojuramenta y tenemos un gobierno, un disque gobierno interino, se instaura un llamado interinato que generó toda una burocracia, porque estaba el presidente, estaba una asamblea nacional que termina su periodo y continúa de manera ilegal, un Tribunal Supremo de Justicia paralelo, unos embajadores que reconocían los países que reconocían a Guaidó y no a Venezuela, financiados con dinero venezolano que obtenían de los activos capturados o bloqueados por Estados Unidos y países europeos. Eso sucedió el año 19. Yo estaba ahí cuando eso.
Es decir, para la oposición ha sido muy fácil tachar de fraudes electorales cuando hay una victoria del chavismo, pero cuando el chavismo ha perdido, ha reconocido su derrota.
Por supuesto. Y no fue la única.
Y que es algo que, no quiero introducir este tema, pero similar a lo que ocurre en México. Cuando gana la oposición, que hoy es la izquierda la que gobierna, toda la derecha tachó de fraude, dictadura.
Esa fue la primera reacción. Solo que con 30 puntos de ventaja, pues, bueno, la boca se tiene que cerrar, ¿no?
Claro.
¿Qué hubiera pasado si la ventaja hubiera sido 8 puntos, como en el caso de ahora en Venezuela? ¿Qué hubiera pasado? No me costaría imaginar cosas bastante semejantes a las de ahora, porque también hay que señalar que hay una confrontación, una polarización latinoamericana y europea, etcétera, que trata de impulsar políticas. No me gusta calificar. Todos sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Un bloque por acá, otro por allá, y hay una confrontación cada vez más cruda. Vamos a tratar de evitar marbetes, todos sabemos de qué estamos hablando, y lo que está pasando aquí en México es parte de eso también. En el caso venezolano, las peculiaridades son esas, ¿no? Entonces, el 19 pasa esto, eso es un fracaso total. Llegamos entonces del 19 al 24, o sea, el periodo del sexenio, ¿no? ¿Qué pasa ahora? En ese lapso, todo ese proyecto se derrumba. Juan Guaidó y todo su aparataje demostró ser, aparte de ser una especie de clac, ¿no? De banda corrupta, ¿no? Que se ha estado beneficiando de recursos que Estados Unidos le ofrece. Mientras ha mantenido al pueblo en la presión, el hambre, el bloqueo. Bueno, a Venezuela le han confiscado barcos enteros de gasolina que ha tenido que comprar por vías, ¿cómo se llama? No muy directas, porque nadie le quiere vender. O sea, si está sancionado, porque es otra cosa de las sanciones. O sea, el gobierno venezolano no puede comprar nada. Si tú le vendes algo, tú mismo inviertes un dólar que tenga que ver moneda norteamericana, te puede caer una sanción. Entonces, mucha gente no quiere hacer nada. Bueno, ha sido años terribles que la gente ha sufrido de manera inmisericorde, ¿no? Verdaderamente inmisericorde. Todo se ha derrumbado. Los servicios públicos son una catástrofe, ¿no? Lo que me parece cruel es que quienes ocasionan la catástrofe, la migración es una crisis humanitaria. Quizá no llegue a esos números, no lo sé. ¿Quién sabe los números? ¿Por qué se juega con los números? Bueno, no entro en esos puntos, ¿no? Sé que es una catástrofe, es un drama, ¿sí? Para mucha gente, pero la pregunta es, ¿quién lo ocasiona? Los mismos que lo ocasionan, dice, el mal gobierno, ¿sí? El socialismo. Porque además, te voy a decir una cosa, yo creo que Venezuela nunca ha sido socialista, nunca, ni con Chávez ni con Maduro. Su pecado es un compromiso social, su pecado es una sensibilidad social, su pecado es un tipo de gobierno que trata de beneficiar a los que más necesitan, frente a oligarquías que se han aprovechado de manera muy, muy vergonzosa, ¿verdad? De una riqueza, bueno, rápida, abundante, etcétera, que ha sido la riqueza petrolera durante 100 años. Ese es el delito. Y que un chofer de autobús como Maduro esté gobernando todo eso que dije al principio, ¿no? Lo que dije al principio, toda esa riqueza, no es Elon Musk, no es Trump, no es Biden, es un chofer de autobús el que está al frente de eso. Bueno, o sea, vamos a ser serios, ¿no? A algunos les duele eso. Y yo entiendo que les pueda doler. Pero, ¿y? ¿Nos vamos a llevar una política por el dolor o por la razón? Insisto, en Venezuela falta política. El chavismo ha cometido errores, sin duda alguna. Ha tenido malos manejos económicos durante mucho tiempo. Eso no me parece discutible. Pero también es cierto que ha venido rectificando. Se ha dado cuenta del error, ¿no? Hasta el punto que eso le ha generado contradicciones internas al propio chavismo. Porque siempre están, pues, la gente que mantiene posiciones ideológicas muy arraigadas, etcétera, y ven con sospecha o con temor ciertas iniciativas, pero las tienes que tomar. Y Maduro, pues Maduro se ha ido abriendo campo, y hoy la economía venezolana es muy distinta a la del año 19 que me tocó vivir personalmente. El año 19, por ejemplo, estuve en el gran apagón del país casi una semana, ¿no? Más de 4 días y sus noches sin luz en el 95% del país, ¿no? Entonces, han estado sometiendo a Venezuela una presión, al pueblo venezolano una presión inenarrable, todo ello con la idea, y esto lo dijo muy bien un ex embajador norteamericano en Venezuela, William Brownfield, que decía, hay que hacer que colapse la economía. Va a sufrir la gente unos meses, unos años quizá, pero hace falta que colapse la economía. Lo han dicho ellos, ¿no? Elliot Abrams, estoy hablando de figuras que puso, en el caso de Abrams lo puso Trump, que fue un tipo con unos antecedentes inefables en Centroamérica, con muertes ahí en El Salvador, etcétera, en toda la trama esa de narco y las contra nicaragüenses y tal. Ese tipo, por ejemplo, ante la Cámara de Representantes de Estados Unidos dijo, señores, algo hay que hacer, porque el gobierno venezolano, incluso con las presiones que le estamos metiendo, ya lleva, en ese momento no sé si eran 3 millones de viviendas que ha dado al pueblo. Si logra esa meta, quiere decir que ellos van a vencer y eso es una victoria contra los valores que representa Estados Unidos. No se puede permitir eso. Entonces, eso no es político. Venezuela, repito, no es un socialismo, ¿no? Eso sí, si tú estás presionando y no aceptas negociaciones, quieres todo para ti, es obvio que Venezuela busque aliados. No voy a negar que ciertas formas políticas, yo no las comparto, pueden contribuir a eso, ¿no? Y ciertas alianzas se interpretan, que se alíe con Irán, que se alíe con Rusia, que se alíe con China, encima que lo estás asfixiando, pretendes que no busque dónde respirar. Bueno, entonces Venezuela tiene que buscar cómo flotar, ¿no? Eso es lo que está pasando. Falta política. Y lo que prevalece es una antipolítica. Entonces, en el proyecto del 19 del interinato fracasa, ese liderazgo se quema por completo. Y por lo que veo, ahora vamos a seguir con ese punto.
Vamos a una pausa y continuamos en Señal Tlatelolco.
El 28 de julio del 2024 se llevó a cabo la elección presidencial en Venezuela. Dentro de los 10 candidatos, la votación se disputó principalmente entre Nicolás Maduro y el representante de la oposición, Edmundo González Urrutia. El 29 de julio, el Consejo Nacional Electoral anunció vencedor a Maduro con un 51.20% de los votos, siendo este su tercer periodo presidencial continuo.
Continuamos conversando con el doctor Josu Landa. Josu, cuéntanos, después del 2019, ¿qué sigue? Para entender y ya entrar de lleno en materia de cómo funciona también el sistema electoral en Venezuela. Bueno. Porque creo que es muy distinto a México. La gente se llena mucho la boca diciendo fraude, pero no entiende cómo funciona también ese sistema, ¿no? ¿Qué nos puedes contar al respecto?
Bueno, de todo ese proceso del interinato, vamos a decir, una generación de dirigentes de la oposición salen muy mal parados, salen quemados. Tienen que enfrentar las elecciones del 24. Este es un reto para los dos polos, porque ahí hay una polarización efectiva. Es un reto para los dos polos. Maduro tiene que enfrentar unas elecciones inevitables en esas condiciones, ¿no? En unas condiciones, por ejemplo, en las que su cabeza tiene precio. Estados Unidos ofrece 15 millones de dólares por su cabeza y 10 millones de dólares por buena parte de la dirigencia chavista, ¿sí? Con todos los servicios en situaciones muy precarias, ¿no? El agua, la luz, la internet y todas esas cosas son muy incómodas, sobre todo para ciertos sectores sociales, que sufren mucho eso y no saben muy bien de dónde viene y son pasto de cualquier manipulación, diciendo la culpa es del gobierno, ¿sí? Pero el gobierno no puede ni siquiera comprar un transformador en buena lide. No puede venir aquí a México y decir, véndeme 10 transformadores. No puede hacerlo. Bueno, esa es la situación en la que Maduro tiene que enfrentar la elección. De hecho, Maduro ha hecho una campaña muy rara. Nunca se sabía dónde iba a ir. No podía anunciar sus campañas. No olvidemos que Maduro ha sido objeto de atentados, ¿sí? De atentados contra su vida. El más ostentoso de ellos creo que fue el año 2020, ¿no? El país ha sido también objeto de incursiones armadas. O sea que el asedio es brutal. A eso se le suman acontecimientos que han coincidido que aumentan la presión, como por ejemplo los cambios políticos en la Guayana Esequiba, que han significado renegociaciones con Estados Unidos, que significan mayor presión. O sea, el problema que Venezuela tiene ahí, un montón de centenares, 160 y pico mil kilómetros cuadrados reclamándose desde el siglo XIX, y ahora es cuando está ahí ese problema. Presionando, como cerrando pinzas, ¿no? Por todos lados presionan a Venezuela, ¿no? Esas son las condiciones en las que Maduro va. La oposición no las tiene mucho mejor. Su dirigencia está quemada. ¿Qué pasa entonces? Surge aquí un personaje político marginal, muchas veces despreciado por la propia oposición, que es María Corina Machado, ¿no? Entonces, María Corina Machado pasa a ser la jefa de la oposición. ¿Cómo pasa a ser la jefa de la oposición? Armando unas elecciones primarias cuya dinámica nunca supo nadie cómo se dio realmente. ¿Por qué? Porque ella es propietaria, es una potentado, es una persona que de abolengo, viene de los mantuanos del siglo XIX, es rica, y es propietaria de una empresa que se llama Súmate, ¿sí?, que se dedica a cuestiones demoscópicas, a sumar, a manejar ese tipo de cuestiones, y organiza unas elecciones primarias cuyo funcionamiento interno nadie supo nunca. Nadie vio nunca un acta de esa elección en la que ella surge como la disque candidata de la oposición cuando estaba inhabilitada. Todo el mundo sabía que estaba inhabilitada y sin embargo se lanza de candidata a ser candidata, precandidata, pues, ¿no? Sale en esa elección. Dicen ellos que con una cantidad abrumadora que nunca demostraron, pues, okay, yo estaría dispuesto, abierto a que me digan, ¿no?, que me muestren. Nunca vio nadie un acta. Y esto hace que ella pase a ser la jefa de la oposición y a intentarse inscribir en el Consejo Nacional Electoral, que es como el INE de allá, ¿no? Como está inhabilitada, no puede. Entonces ponen a un candidato, primero una candidata sustituta que los propios opositores no quisieron que entrara, aunque hicieron ver que era el gobierno que le cerraba el paso. Y entonces entra uno que ya se había colado, que es este señor Edmundo González Urrutia, que es un viejo diplomático sin ninguna significación ni en la diplomacia, así digamos relevante, ni en la política. Entonces se forma ahí una mancuerna en la que él es la cosa formal, de manera muy deficiente, porque es un señor ya de muchos años y en condiciones físicas no muy fuertes ni nada, y la que mueve los hilos es precisamente la señora María Corina Machado. Esa es la primera etapa. Esa es la manera, entonces, de que la oposición pueda buscar una manera de aprovechar el proceso electoral, y fue muy hábil. Yo creo que tanto el chavismo jugó en su campo, creo que muy bien, y la jugada le salió bien, ¿no? Y creo que la oposición ha jugado en su campo de una manera muy sagaz, ¿sí? Se puede discutir las cosas, pero es sagaz, sin duda alguna. Eso hay que reconocer las cosas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el estado ahora? Bueno, pasamos entonces a otra etapa. Viene la votación, pero antes de la votación suceden varias cosas importantes, ¿no? Primero, empieza la oposición a decir que va a haber fraude. Bueno, ¿esa película se vio aquí o no?
Sí.
Y empezaron a decir, no, aquí va a haber un fraude y tal. Lo mismo allá, ¿no? Primer paso, ¿no? Segundo paso, de los 10 candidatos, porque no fueron los únicos, no fueron Maduro y González Urrutia los únicos, fueron 10 candidatos, el único que no firmó un acuerdo de reconocimiento de los resultados fue González Urrutia. ¿Por qué no firmó? ¿No? Si estaba desconfiando del Consejo Nacional Electoral, ¿por qué te metes en la elección? ¿No? Y si estás, ¿por qué no firmas? Segundo, unos días antes, una semana o algo así de la votación, sale un vocero de la PUD, la Plataforma de la Unidad Democrática, que es la que encabeza María Corina Machado, diciendo que ellos no van a reconocer otro resultado que el que den sus actas. Subrayo lo de sus. Bueno, después de eso, ya eso es completamente anómalo, porque no existen actas de nadie. El proceso electoral venezolano es otra cosa, ¿no? Después, ya se da la votación, Maduro lleva el asunto al Tribunal Supremo de Justicia. El Tribunal Supremo de Justicia, que es como la Suprema Corte de aquí, convoca a todos los candidatos a que expongan sus argumentos y elementos para ver cómo ellos califican y deciden. No calificar, ese no es el verbo, en Venezuela no es el verbo, ¿no? Decidir si hay legalidad o no. Y los únicos que no llevan pruebas ni datos ni nada son los que andan diciendo que hay fraude, ¿no? Esa es la situación. Entonces, ¿cómo interpretar este asunto? Pues yo creo que la gente es inteligente. La gente que quiere ver, puede ver que hay ahí algo que no embona, ¿no? Entonces, esto llega a un paso. ¿Y en qué consistía, digamos, en qué consistía el truco fundamental? En la palabra actas. Y paso entonces a responder a tu pregunta, ¿cómo se vota en Venezuela? En Venezuela se vota por medio de máquinas automáticas, ¿no? La gente tiene, todo el mundo tiene cédula de identidad, antes, no tiene que ver con el INE, es un documento oficial para todo el mundo, se muestra ahí, estás en un padrón, pones la huella en una máquina, te identifica inmediatamente y activa la máquina, la huella activa la máquina, está la oferta electoral, en la máquina decides. Todavía te pregunta, ¿estás seguro de que este es el voto? Sí, estoy seguro. Votas y voto emitido, voto que va a Caracas, al Consejo Nacional Electoral, donde sea que votes, ¿no? Así sucede todo el día. Es un proceso muy rápido. Después firmas, te regresan la cédula y te vas, ¿no?
Es decir, es un sistema que está blindado. No es como en México, bueno, que pueden robarse las casillas.
No se puede.
Pueden insertar actas como ellos quieren. Es muy diferente.
No, y además de eso, hay auditorías antes, hay auditorías durante y hay auditorías después.
Y
con gente de la oposición.
Estados Unidos incluso ha reconocido que es uno de los mejores sistemas de votación que hay en el mundo. Bueno, de los más infalibles.
Es que es verdad. O sea, solo en el día de la votación se hacen 16 auditorías. Claro, vienen entonces los medios y las redes tal a manipular eso. No, que sí se dieron, que no se dieron. Esas ya son cuestiones que entran en una lógica en la que yo no quiero entrar, ¿no? Estoy hablando de cómo funciona el asunto hoy. Y el colmo, digamos, la culminación del asunto es que al cierre del proceso, todos los que se llaman allá testigos de mesa y los que están ahí responsables de mesa, etcétera, que representan a los partidos y demás, suscriben en la máquina, firman en la máquina que hay una correspondencia. Ah, porque faltó un detalle. Tú emites eso en la máquina y además te dan un papelito como si fueran en el ticket del supermercado. Y tú lo metes en una caja. Entonces, al final, se hace un conteo de esos tickets, la cantidad de votantes que en el padrón firmaron y que votaron, y los que la máquina dice que votaron. ¿Coincidió? Perfecto. Los testigos en la máquina firman y eso saca entonces un ticket grande, ¿no? Pues como los que te daría cuando compras mucho en el supermercado, ¿no? Uh-huh. Un carro. Entonces sale un kilómetro ahí con todos los datos y detalles de la votación, donde ya están las firmas de los testigos. Ese es el acta y todos lo tienen. Entonces, ¿de qué actas estaba hablando este señor llamado Biagio Pilieri, vocero de la plataforma unitaria, cuando dijo, solo reconoceremos nuestras actas, ¿eh? No existen nuestras actas, existen las actas oficiales. Con eso jugaron. Y viene el punto culminante, que yo no puedo demostrar, por supuesto, pero que es completamente coherente, que bombardearon el sistema, hackearon el sistema, más bien obstruyeron el sistema de transmisión decían que desde un país lejano, ¿no? Metiendo montones y montones de información imposible de procesar, que obstruyó la dinámica, obstruyó la transmisión, y eso retrasó la transmisión y retrasó el momento de dar el resultado, porque el resultado es automático. No tienes que esperar como se espera aquí. Pero no se pudo ese día, no se pudo. Que digan que en ese lapso hubo una manipulación, no se puede, porque la máquina no se puede tocar. Todo el mundo, cualquier movimiento que tenga que ver con la dinámica es un movimiento con expertos y con gente del Consejo Nacional Electoral, que son 5 miembros nombrados por la Asamblea Nacional, que representan una diversidad política innegable, ¿sí? Entonces, no se puede hacer, como dicen los españoles, pucherazo, ni se puede hacer fraude, no se puede meter la mano, no se puede manipular ni nada. Pero tomaron eso, ya ven, no dan los resultados, ¿por qué será, no? En ese lapso está pasando algo y tal, y todavía sigue el asedio. A mí no me consta eso, pero sí me consta que muchas páginas están tumbadas. En este momento hay páginas importantes, que plataformas y tal, que intervinieron. Elon Musk, etcétera, están metidos en este asunto, ¿no? O sea, el asunto mediático es... el factor mediático ahora ha tenido una significación muy grande, no solo por esto, sino por otra cosa muy importante, que es el efecto que ha tenido en la gente. Porque una vez que sucede esto, efectivamente tienen supuestos elementos para decir que no es clara la elección, y sale un grupo de gente. En un primer momento, pues sí, hubo gente ahí, la mayor parte de esos jóvenes, muchos de ellos ni votaron ni nada, que se dedicaron a destruir, a incendiar, a matar, etc. Bueno, yo no soy policía, no soy militante en ningún partido, no soy miembro del gobierno, pero se han mostrado videos de qué clase de gente es la que ha hecho eso. No se ha visto una respuesta realmente civil, cívica, frente a esto, sino grupos de muy dudosa procedencia y sobre todo de proceder completamente, reprobable, que han llevado a la muerte a 25 personas, a 120 y pico, 190 y pico de heridos, etcétera, etcétera. O sea que...
Ahí te quiero detener, Josu, porque estás tocando un tema muy importante y, bueno, nos quedan 5 minutos, pero quisiera que aprovechamos para hablar de ello. Si no se puede hacer fraude, hay toda una maquinaria mediática que ha estado interviniendo en México y en distintos países, hablando del fraude, hablando de la dictadura, hablando de persecuciones políticas y hablando de represión por parte del gobierno. Y como tú bien has dicho, hay grupos ahí de choque, infiltrados, no vamos ahorita a extendernos en eso de dónde vienen, pero que son los que están detonando la violencia en Venezuela, y que la información que a nosotros nos llega es que es el gobierno represivo el que está matando a su propio pueblo.
No.
Entonces, me gustaría que los últimos minutos que tenemos como filósofo nos pudieras dar una breve reflexión sobre, para las jóvenes y los jóvenes mexicanos, mexicanas, pero también jóvenes venezolanos que se encuentran en nuestro país o en otros países y que nos ven desde esta señal, ¿cómo poder reflexionar? ¿Cómo se puede generar un filtro ante esta información? Porque... claro, una chica, un chico de 18 años, 20 años que ha migrado, es muy fácil reproducir este discurso de la ultraderecha golpista y decir, Maduro está matando al pueblo, ¿no? Y queremos libertad. ¿Con qué cerrarías tú una breve reflexión?
Mira, es un reto enorme para mí. Me pones casi en plan de predicador. no sé, pero yo sí quiero que la gente no sufra, que la gente analice, examine, aplique la razón, aplique el sentido crítico, ¿no? Si alguien grita fraude, la carga de la prueba recae sobre él. Hasta ahora, el único organismo legalmente facultado para determinar quién ganó es el Consejo Nacional Electoral, y ese ya dijo que ganó Maduro, y ganó por 51% y pico, y el candidato oponente más cercano, que es González Urrutia, obtuvo un 40%. Es una votación excelente. El chavismo salió bastante disminuido, ¿no? Bastante disminuido, pero ganó. Y si no ganó, quien tiene que demostrar eso es quien dice que no ganó. ¿Cómo lo va a demostrar? Yo no lo sé, porque no existen mis actas. Han presentado actas, entre comillas, que son completamente inconsistentes, no se sostienen, y más bien se han resistido a presentar ningún documento. ¿Por qué no puede haberlo? Ese es el punto. No es como en los otros países, no solo en México, en cualquier otro país está la caja, el acta, el papel. No hay eso. Está el ticket grande ese que tienen todos los partidos, no es ningún misterio. Pero lanzan a nivel internacional diciendo, no sé, las actas hay que mostrarlas. Todo el mundo las conoce. El Consejo Nacional Electoral, por ley, nunca ha publicado actas porque todo el mundo las tiene. Lo que hace es dar resultados. Y que no esté conforme, hay mecanismos para hacerlo. Si esto no lo hacen con el Consejo Nacional ni con el Tribunal Supremo, ¿qué está pasando? Entonces hay una política para desconocer esas instituciones y llevar a otro plano. Y el papel que están cumpliendo algunos presidentes me parece muy malo, porque no está bien informado. Porque, por ejemplo, decir, no, pues que haya otra elección, no saben de qué hablan, no saben. O que haya una coalición, no saben de qué hablan. ¿Saben cuál es la consigna? Y con esto cierro, ¿no? La consigna de la oposición ha sido, creo, muy negativa para ellos. La consigna central, la que menos se dice, pero la que sienten más muchos de ellos, es ganar y cobrar. ¿Qué significa cobrar? ¿No? Que me hagan una elucidación del verbo cobrar. Obviamente, salir, hacer lo que salieron a hacer, ¿no? Leopoldo López desde Madrid, muy cómodamente, sale diciendo, ya ganamos y ya están cobrando. Cuando estaban destruyendo, quemando, matando, derrumbando estatuas de, hasta de santos, ¿no? Todo eso hicieron, de Chávez también, pero también de santos, de Bolívar mismo, etc. Entonces, gente de todo el mundo, por favor, pensemos, reflexionemos, informémonos, apliquemos el sentido crítico. Yo no vengo a convencer, vengo a hablar lo que es sentido en esto. Gracias.
Bueno, agradecemos mucho al doctor Yosulanda por acompañarnos aquí en Señal Tlatelolco del PUEDS, dirigido por el doctor John Ackerman. Esperamos que estas reflexiones sirvan a todas y todos para poder pensar desde la filosofía, desde el pensamiento político, de manera correcta, sin apasionamientos, qué es lo que sucede en Venezuela, sobre todo respetar la soberanía de un pueblo, repudiar también los intervencionismos extranjeros y entender que esta es una lucha de justicia que lleva muchos años peleándose, que por lo mismo es dura, pero que tampoco es únicamente el polo que escuchamos en los medios de comunicación en México internacionales. Así es que estamos abiertos aquí en el PUEDS para debatir con todas y todos ustedes. Muchas gracias por su atención.